Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el sabor de la
semana. Radiografía.
Esta es nuestra radiografía a través del Latin Roll y esta vez nos vamos a meter en un viaje completamente espacial una vez más y vamos a juntar las tres B largas a Barcelona, Bruselas, Buenos Aires, y es que al lado de allá, por los lados de Buenos Aires, que además debe estar haciendo mucho calor, tenemos al profesor Melerus. Qué honor poder hablar con Daniel Melero. Daniel, bienvenido a Latin Roll una vez más.
Para mí es un gusto hablar con ustedes y estaba ansioso esperando este momento.
Daniel, o bueno, profesor, no sé cómo realmente llamarte. No sé,
hay ficción y hay realidad, ¿no? Digamos, hay ficción e irrealidad, se me ocurre. Soy profesor es porque profeso cosas.
Claro.
Pero no tengo profesión casi. Tengo solo vocaciones y nada, son... Todo eso me resulta como un humor, un chiste, pero a mucha gente le impresionó lo del profesor Melerus. Tiene algo muy neurótico que atrae.
Claro, justamente quería hablar de ese proceso supernatural. Bueno, supernatural se llama tu nuevo álbum, pero arrancó todo con un tráiler, una cosa muy especial, donde encontrábamos a ese profesor Melerus absolutamente loco, como un cazador de sonidos, como una especie de experimentador de la síntesis. Y además me pareció increíble lo que pasa con la sal en esa placa y lo que logran las frecuencias haciendo con la sal. Cuéntanos, ¿cómo fue todo ese proceso de creación de este tráiler?
Realmente, por empezar... está muy vinculado a lo que es, voy a hablar en plural muchas veces porque siento que este proyecto supernatural, tanto en los videos como en lo que representa cuando tocamos, es absolutamente un producto de un conjunto que utiliza mi nombre como marca. Particularmente estábamos de gira, habíamos ido a Chile y luego reingresamos a Argentina y en Mendoza, tanto como en Chile. Yo di una de esas charlas sobre lo que... inspiracionales, podríamos decir, ¿no? Donde se mezclan inclusive información mondo con información que creo concreta. Para mí, aquello que... ¿cómo podría decirles? Aquello que aparentemente no es una información real, si es inspiradora, es tan o más interesante que aquella que simula ser real, porque no creo en una información que no... Solo creo en la información que no proviene de un medio, porque los medios siempre están en el medio y nunca están en el extremo. Y luego de esa charla, en la que yo mostré las experiencias de Chladni, que fue un personaje, digamos, que fue capaz de calcular la velocidad del sonido en el siglo XVIII, para mí lo que tiene más interesante es que fue capaz de ver una situación que tiene que ver con que somos productos de las vibraciones, que nuestros criterios, nuestros conceptos provienen de frecuencias, de vibración, de placas vibrando. Y cuando terminó esa charla, se acercó Tommy, Tomás Barry, que es uno de los artistas con los que tengo la suerte de interactuar en el grupo. Me dijo, che, ¿esto es verdad o es una cosa que vos decís? Y le dije, no, esto es de las cosas que aparentemente son verdad. Realmente tomó la decisión de fabricarlo. En el caso de Chladni, cuando él generó esta idea, no había la electricidad. O sea, la electricidad era un concepto que se estaba desarrollando y pertenecía casi a la magia. Chladni esto lo hacía con haciendo vibrar una placa con un arco de violín. Uh-huh. Esa placa no era cuadrada, porque es un tema muy amplio y yo, después ustedes editen, ¿eh? Porque sé pero según la forma en la que está aplicada, en la que está aplicado un elemento, más la frecuencia que lo hace vibrar, la forma de la placa en la que hay vibración y hay una sustancia que es agregada, hace que se formen criterios muy distintos. Con una placa cuadrada, lo que tenemos son ejes de simetría que simulan mucho más el caparazón de una tortuga, un artefacto, un ser mucho más desarrollado. Pero cuando utilizamos placas que tienen formas más amorfas, que también son producto de otros experimentos que hemos estado haciendo, ocurren formatos más fractales, y a mí me atrae mucho, y afortunadamente a quienes trabajan conmigo casi son mis líderes, me atrae mucho pensar en un eje de simetría que no sea izquierda-derecha, sino que sea infinitamente pequeño y gigante. Y bueno, eso es parte de lo que en definitiva fue el manejo de conceptos que también aparece en el disco, tanto desde cómo desplegamos las frecuencias a cómo observamos nuestra propia relación en términos de que cuando tocamos algo, en qué vibración nos apoyamos. Yo iría hasta ahí porque hay mucho más y ya entra en el campo de la locura.
Daniel, ya casi que ibas entrando a nuestra pregunta siguiente, y de hecho la pregunta es, en ese video todo lo que pasa es verdad o es medio...
lo que sucede es verdad, pero está narrado con una intención de ficción. Ajá. Yo no creo que exista documento que no sea una ficción en la historia de la humanidad, pero particularmente también hay un gran un intento de sentido del humor que me parece que es lo que lo hace más interesante, porque videos de placas vibrando y sal hay muchos, pero la actitud de laboratorio, yo tengo la sensación que nosotros hemos conformado un laboratorio de música.
Daniel, ¿no es peligroso ponerse a experimentar así tanto cable? ¿No hay posibilidades de un feedback gigantesco?
Te puedo asegurar que sí. Es un sonido. Las vibraciones llegan a ser como son formas de ondas puras. La verdad que también hemos experimentado con lo que podría ser una canción completa o grupos de frecuencias a la vez, pero sí, hay que estar con tapones en los oídos. En un momento de la filmación en la que yo le estoy mostrando a Diego Tuñón, que es junto conmigo el director artístico del disco, no de esta película que está dirigida por Tomás y por Cecilia Jarques, que es una persona que se dedica a hacer el raconto de todo aquello que estamos haciendo en video y en audio. Lo que ocurrió es que yo me olvidé de ponerme uno de los tapones en el oído y no te puedo explicar lo terrible que fue para mi salud. Suena muy fuerte aunque lo pongas bajito. De todas formas, lo que acá hay es una idea de cómo las vibraciones nos separan, nos unen, y podemos tener, yo creo mucho más en la comunión que en la comunicación. Y este grupo funciona a través de la comunión, y eso es lo hermoso que tiene, y es una representación, en definitiva, el video de un artefacto que sí está ocurriendo, no hay efectos visuales en eso que se ve.
Claro. Bueno, Daniel, hablemos un poco del proceso de Supernatural. Nos parece que es absolutamente diferente a lo que venías haciendo en Por. Por es un disco más orgánico. Supernatural realmente es eso, es una cosa absolutamente supernatural que nos muestra una experimentación con sintetizadores y con una cantidad de frecuencias maravillosas y que en algún momento pueden ser, lo que hablábamos hace un rato también, peligrosas y corre el riesgo hasta uno de quedarse sordo en el intento, ¿no?
hablemos del disco. Creo que en el disco no aplicamos la idea de herir al oído, pero si ocurre es por un error del usuario al escuchar, digo yo. Pero la idea de lo supernatural, la verdad que también tiene que ver con que me cansé de pensar un título para el disco y al mismo tiempo busqué una palabra que me resultara, entre comillas, casi pueril. Y por primera vez le puse el título de un álbum. Al álbum le puse el título de una canción y que era la primera que armaba el disco. Sinceramente fue muy sencillo grabar este álbum y tiene que ver con el conjunto de experiencias que fuimos viviendo juntos y fundamentalmente creo que lo que ocurre es que a mí no me acompañan músicos. Trato de rodearme y creo estar rodeado de artistas. Y como he repetido mucho y ya casi me da vergüenza, el lugar que más me aburre es mi propia mente. Encuentro que es un lugar que conozco y que no merecería que yo me manifestara públicamente como haciendo un disco a través de lo que hay en mi mente. Pero sí descubrí o encontré, mejor dicho, un lugar en donde la interpolación de la acción con estos artistas y con la experiencia que tengo me brindaba posibilidades fabulosas y eso es lo que ocurrió. Es un disco grabado en 2 días, en un tercer día yo fui a corregir algunas porquerías que había cantado, hacerlas mejor, mejorarlas o transformarlas en menos, sobre todo quitarle el poder a lo que eran las voces para que tuvieran más potencia. ¿Contesté la pregunta?
Yo creo que la vas a contestar con la que sigue.
Perfecto, gracias.
La que sigue es, casi que el disco suena como el pretexto para poderse sentar a jugar, poderse sentar a experimentar con máquinas, con cables, con sonidos. Quiero preguntarte algo que debe ser muy difícil porque es ese límite entre lo real y lo surreal, el límite entre la experimentación y tener que hacer un disco. Llega un momento en que me imagino que te enloqueces totalmente con las frecuencias y llega un momento en que tienes que decir, bueno, la frecuencia tiene que llegar hasta acá nomás porque esto finalmente es un disco.
Ahí ocurrió algo muy interesante. O sea, cuando fuimos al estudio, que es el estudio de Babasónicos, es un estudio realmente donde yo me siento en mi casa. Ellos estaban de gira y estábamos ahí grabando esos días. Diego creyó que yo iba a ir a hacer un demo. Para mí, grabar es siempre una acción profunda y cotidiana al mismo tiempo. Y de ninguna manera creo en que cuando estoy grabando, estoy haciendo una toma de cualquier cosa, tanto un grupo, una batería, lo que sea, es porque eso no va a quedar. Porque eso hace que las acciones bajen de nivel. Y fue muy agradable para mí, porque digamos, tenemos sistemas muy distintos, o digamos, creemos diferente cómo se hace música. tanto Diego como yo, inclusive el técnico de grabación, Gustavo Iglesias, y sin embargo cuando ellos volvieron cuando ya iba yo a corregir en el tercer día, lo primero que me dijeron es, hiciste un álbum. Y yo no lo dudé nunca, sinceramente. Ni, por ejemplo, ahora en los primeros días de febrero, voy a ir a grabar también el mismo estudio. Y no vamos a ir ni siquiera con un plan de alguna canción levemente ensayada. El concepto que vamos a implementar es que cada uno de nosotros tiene que llevar dos acordes y dos sonidos. Y particularmente Silvina, nuestra baterista, tiene dos baterías. Una que es un Simons, una máquina, una batería electrónica de los 70s, 80s. Y una batería real. Ella tiene que venir con dos ritmos en la batería y con dos sonidos en el Simons. Y por supuesto que también vamos a violar ese concepto, pero vamos a ir a grabar al riesgo de que también, sí, por supuesto, más allá de que el estudio es de los chicos, les digo yo, que son señores totalmente encuadrados en la vida, mismo razón, yo soy su género, digamos. Me parece que es un... Yo no veo riesgo en la situación en la que estoy con este grupo alrededor de que el arte ocurra. Confío plenamente en las interpolaciones que vamos a hacer. Y en este sentido quiero decirte, ni siquiera voy con la idea de que voy a hacer un disco como si fui en Supernatural y se suponía que era un demo.
Claro.
De todas maneras, el grupo en sí mismo sabía que íbamos a registrar un es enorme.
Hablemos un poquito más de la banda, porque nos hablabas de la baterista, también está sí. Félix en el bajo, Tomás
Félix,
en,
sí.
Bueno, en guitarra.
Félix es nuestro líder.
Ajá.
Bueno, particularmente tuve la suerte de producir sus dos álbumes. El último es doble y para más, idea que yo quería ejecutar en los 90s, en el momento en que estaba haciendo Travesti, pensé que fuera doble y que contuviese temas de otros, pero Félix lo llevó hasta un nuevo lugar a partir también de la terrible molestia que puede ser tenerme como productor, ¿no? En un principio parecía que los temas estaban terminados y todo se convirtió... Yo creo que vivimos en la era de la postproducción. Y que es más interesante la postproducción que la producción en sí misma. La reconversión, aunque sea en términos... Por ejemplo, en el disco de Félix es doble y un disco son sonidos, files que yo creé a través de postproducir las mezclas hasta un lugar muy forzado que tenía que ver con que nosotros conversábamos entre las 2 y las 5 de la mañana, de la madrugada, sobre el disco, y yo le mostraba, mira, se me ocurrió tal cosa o tal otra, y se lo hacía escuchar por teléfono, y Félix muchas veces me decía, ¿sabes qué? Cuando me lo hacías escuchar por teléfono era más interesante, y a mí me pareció fascinante que él viera ese criterio, porque la música está en el disco que teóricamente es mío, es una decisión de Félix como artista haber agregado ese disco, es una especie de recuerdo de la música retransmitido, como si fuese en aquella película que tenía que ver con, digamos, con el libro de... Disculpen que tengo una laguna. La idea de, por ejemplo, si un extraterrestre ve, le llega la primera transmisión del planeta Tierra que atravesó el cosmos, es Hitler hablándole a todos sus soldados perfectamente formados como robots. Después viene también Hitler inaugurando las Olimpiadas. Finalmente, podría haber transmisiones que están atravesando el cosmos que son tan pequeñas como el disco supernatural, el de Félix, o pequeños gestos que hacemos nosotros. Esta conversación está atravesando el cosmos en este momento y en algún momento será interceptada por una verdadera inteligencia, ¿viste? Porque siempre se dice, si existe vida inteligente en otros planetas, como si acá hubiese. Y lo que tiene el disco de Félix es la idea de la devolución cósmica. La intención es esa, por supuesto que es utópica, de una transmisión que no fue deliberada. Y eso inclusive sucede en los temas de su disco. Silvina, bueno, qué sé yo, es una persona de muy pocas palabras, mucha compresión, percibe inmediatamente si algo es válido o no para el concepto que estemos manejando, lo cual la transforma en un elemento fundamental desde el silencio casi. Tommy es un fotógrafo que además toca teclados y guitarra, pero que percibe la música a través de una sensibilidad que tiene que ver casi con el ojo, que es una extensión de la piel, digamos. Aquellos que tienen buen ojo, es porque tienen una piel muy sensible, el ojo es una extensión de la piel. Se me ocurre que Tommy, más allá de que haya tenido problemas en la piel de joven, es porque tenía una sensibilidad tan alta que todo lo afectaba. Es un artista muy particular. Además, está por sacar un disco hermoso que hizo durante unas vacaciones que se tomó. Se la pasó trabajando en la vocación. Fue hacia el centro de la Argentina, hacia Córdoba. Hizo un disco muy, muy interesante de esa travesía. Creo que va a salir en muy poco tiempo. Y al mismo tiempo, bueno, qué sé yo, ahora tenemos un integrante nuevo, es Guillermo Rodríguez, que es un compositor y productor, tocaba en una banda que se llamaba Rusia, ahora tiene una banda que se llama Auto. O sea, todos tienen sus proyectos y en todos los proyectos de ellos he participado y participo y participar en los míos. Es un grupo de intercambio, sería muy poco decirlo, un grupo de multiplicación, diría yo.
Ya que hablamos de intercambio, profesor Melerus, estaba leyendo unas entrevistas que has hecho ya con respecto a este disco, al Supernatural, y hay una parte que me llamó mucho la atención, que de pronto en esa entrevista te editaron. Nosotros no queremos editarte y quiero preguntarte por eso. Y es esa idea que tuviste en algún momento de hacer el disco en un solo track.
Sí,
y al final cambiaste, o lo que dices en la entrevista es que cambiaste de idea porque no querías hacerle eso a la gente que se descarga el disco a través de internet.
Comprendo,
quiero preguntarte un poco por eso.
Te voy a decir una cosa, sinceramente la edición fue con pasión hacia mí, me parece, pero sí conseguí ese concepto. Y hay un lugar donde me parecía que el desafío, y tal vez eso es lo que no supe decir, y si lo dije fue editado, no creo que el desafío no era por producir un impedimento de poder esquipear adentro del disco, sino tratar de producir un disco que fuera lo suficientemente seductor para volver a una escucha que me parece valiosa y que está muy perdida, porque tratamos a las canciones como links, ¿no? Tal vez en esa entrevista yo digo esta cosa de cómo funcionaban los productores discográficos o los directores artísticos de las disqueras tiempo atrás, y me parece que en gran medida el público hoy en día cree que una canción está dada por sus primeros 20 segundos, y me parece que esa urgencia es absolutamente innecesaria en la canalización, de verdaderamente escuchar. Eso sirve para oír, pero oír es una función física. Escuchar es otra cosa. Y yo supongo que mi desafío y el desafío de este grupo era producir un interés más amplio que la urgencia de internet, y no yo comprometerme con impedir que se pudiera skipear entre las canciones, porque eso sería increíble.
Claro.
Fundamentalmente, a mí me ha pasado, como pocas veces me pasa conmigo, sí me pasa contigo y otros, Yo he vuelto a la escucha completa cuando hay información que me interesa. También en el armado opté por una situación de que fuese loopable, o sea, que fuese repetible. Si llegabas a tener el interés y podías, desde el último tema, que es Luz, ingresar a Supernatural de una manera que fuera de interés. Entonces, cambié la postura porque una era una imposición que tiene como una especie de poder que me resulta realmente, por suerte no lo hice porque es una estupidez, pero lo consideré, y al mismo tiempo creo que el disco induce a unas ganas de seguir escuchando, aún en sus disoluciones.
Sí, sí, es precisamente la sensación que nos dio desde el primer momento que lo escuché, no solo por las ganas de escuchar en qué andabas, pero la sensación esa misma que nos contabas de los 20 primeros segundos, tan pronto escuché la línea de bajo y cómo iban entrando las guitarras y los synths de Supernatural, tenía como una ansiedad y pensaba, ¿en qué momento va a estallar esta canción? ¿En qué momento va a cantar Daniel? ¿En qué momento esto va a reventarse por completo? Y la verdad fue una sorpresa tremenda. Lo mismo con lo que hablas, el final con Luz deja como el disco muy arriba.
Es un monstruo ahí al final del disco, de un tamaño gigantesco, y a la vez no es molestia. Y en el caso, también me encantaba empezar con Supernatural. Yo recuerdo mucho la sensación que tuve cuando compré Scary Monsters and Super Creeps de David Bowie. Y el disco empezaba con una japonesa, hablando en japonés. Y ese tema después iba a tener una reversión adentro del álbum, It's No Game, ¿no? Y siempre me impactó eso, y me pareció muy interesante la sensación de que apareciera un coro que es de Félix primero, y que fundamentalmente Silvina era la voz, aunque yo era el coro, de Supernatural, y me encantó la idea de ya estar exponiendo que esto es más que yo. Y me hizo sentir muy bien, me produjo una liberación del ego, a la vez con un ego enorme.
Claro.
Daniel, de los sonidos que nos encontramos en el disco y la forma en la que haces tus canciones, en este disco, bueno, siento que hay un poco más de sonidos generados dentro del estudio, dentro de la experimentación sonora, pero quiero preguntarte también como esa faceta de cazador de sonidos, ¿de dónde recuperas tú los sonidos? No sé, estás con una grabadora pendiente de algo que te llame la atención. En nuestra entrevista anterior hablábamos de las reverberaciones y de los delay que se atravesaban, sí, a través del Skype y a través del teléfono. Cuéntame un poco de esa faceta
momento, ¿no? Cuando éramos,
claro,
eco infinito. En realidad en este disco no hay sampler. Volví a tocar sintetizador, creo que no lo hacía, no quiero equivocarme, pero hace mucho tiempo, o si toqué fue muy ocasional en algún disco mío, tal vez en después algún sintetizador en la versión quíntuple en los DAPs, pero No hay. Lo que sí hay es Melotrón, que lo toca Félix, y que es patrimonio de que está en el estudio de los muchachos. Era una situación muy lúdica. Por ejemplo, Pequeño o Aleph, nadie sabía que yo iba a llevar esa canción ese día, como no saben que voy a llevar canciones dentro de unos días, a pesar de la propuesta del proyecto que estoy haciendo, de los dos acordes, los sonidos. Y el Pequeño Aleph era una especie de pátina sonora sobre la cual yo toqué una guitarra. Me estoy explayando sobre lo que me importa, tal vez.
No, eso es lo que nos importa a nosotros también.
Disculpen, no duda de mí mismo. Yo creo que lo que sucedió ahí es una especie de traición, que era un juego. Y inmediatamente se sugirió que se le pusiera un reloj, ¿viste? Una especie de, ¿cómo se llama?, un metrónomo, para que yo, en mis inhabilidades, ya conocida por todos aquellos que tuvieron la desgracia de escucharme, y en un momento yo estaba tocando la guitarra y me di cuenta que la canción también tenía que tener una impronta arriba de una pátina sonora que aparece con mucha menos injerencia en lo que terminó siendo el tema. Tuve que pedir por gestos mientras tocaba la guitarra y cantaba la canción que me sacaran el metrónomo para poder, me di cuenta que ahí ingresaba todo un sistema que tenía que ver mucho menos con la idea de un baterista, pero mucho más con la idea de una percusión de orquesta. Silvina comprendió esto inmediatamente, otros no. Quiero decir que yo también fui portador de no comprender en mi propio disco y que otros supieran dar soluciones más artísticas sobre mis ideas, y no pocas veces. Y lo que sucedió es que todos tocaron como se tocó el disco que era supuestamente conocido en una sola toma. O sea, no hubo
ni overdubs ni cosas.
No, sí hubo, pero por agregar otro instrumento más, cosa que ahora que tenemos un instrumentista más, probablemente no suceda. O si sucede, es porque es necesario. Pero Diego vio con mucha claridad que era muy interesante pedirle a Tommy que tocase unos pianos eléctricos, la marca Rhodes, digamos, no sé si es importante nombrártelo, algo que ya no se fabrica, y también fue en una sola toma de Tommy, eso ocurrió. En general el disco son primeras tomas, con la excepción de que mi voz sí tiene algunas intervenciones, sobre todo en Tantas Cosas, que fue el tema que más me costó ver que lo estaba enfocando mal, hasta que creo que se convirtió en... Me emociona escuchar esa canción como si no fuese mía. Creo que en gran medida no es mía, se debe a este grupo.
Latin Roll.
Cosas nuevas, cosas hermosas, cosas perdidas.
Son tantas cosas que decimos.
cosas. Son tantas cosas.